¿Cómo están? Bienvenidos al Templo del Tiempo, el único podcast para verdaderos videojugadores. Al último programa del 2017, al último programa en el que nos reuniremos en esta pasión que tenemos por los videojuegos, en el que nos reuniremos para disfrutar de ese entretenimiento, para compartir, para recordar y para ser felices. Porque se nos acaba el 2017, un año realmente espectacular, un año como... no recuerdo otro. No sé si el 2018 vaya a ser igual. Al menos para los que tenemos un Switch, yo creo que sí. Los que tienen otras consolas, pues igual y no. Pero de que fue un gran año 2017, sin duda. Y el juego del año, Zelda Breath of the Wild, pues se llevó todo, rompió todo, todos los esquemas, hizo lo que quiso. Y vamos a hablar precisamente de él. Les doy la bienvenida. Bienvenidos a este especial de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo soy Master. Adrián, ¿cómo estás?
Bien, ya recuperado después de fiestas de Navidad. ¿Qué pensaron? ¿Que nos íbamos a quedar así? Es que, ¿sabes qué? Nos pasó como que nos fuimos del escenario y queríamos que todos empezaran otra. Pero la neta es que nadie dijo nada. Todos como que, ah, sí, que se vayan al diablo estos. Y pues no. No fue así. Entonces, tenemos este especial. Tenemos que cerrar el año justamente de esta manera con el mejor juego que hemos tenido este año. Y ya entraremos a lo mejor en la discusión de si es el mejor Zelda o no. Todo lo que vino y aportó. También les decimos que no vamos a hablar, no vamos a tener spoilers, aunque quisiéramos hacerlo. Es un juego que vamos a dejar, yo creo que, no sé, incluso un par de años, un año, sin hablar de él como quisiéramos, pero también pues es un juego que van a pasar 5 o 6 años hasta tener uno nuevo y vale la pena que si no lo han jugado, lo hagan, que se avienten esas 150 horas promedio que cada jugador se está haciendo de menos. Entonces, pues sí, prácticamente preparados para cerrar bien el año. Decías que no recuerdas cuando tuvimos un año así, y quién sabe si el 2018 lo sea. Yo recuerdo el 96, 97 que tuvimos Star Fox y 98 Mario y Zelda, más o menos fue así. Pues aquí también tuvimos a Mario, un Star Fox y un Zelda, y podría agregar al cuarto fantástico que es un Xenoblade, que es un juego que ya tiene un concepto muy claro de lo que es, y que también hay Metroid justamente. Entonces, de verdad fue un año muy 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 redondo, en especial para Nintendo, que es lo que siempre hemos dicho, nos apasiona, nos mueve, nos pues es la compañía que sin duda nos ha marcado. Pues en general para los videojuegos fue un buen año. Ya en general para las otras marcas, pues fue para ellos, a lo mejor dentro de su medianía, pues siguieron en esa medianía, ¿no? Pero por acá vaya que tuvimos que ahorrar bastante, porque hasta con los Amiibo les sufrimos, ¿no?
Sí, fíjate, yo diría que las consolas otras, pues ya para cuando te dicen que Cuphead fue el mejor juego de Xbox, sabes que algo anda mal, ¿no? Sabes que ahí no hay nada. Y exacto, y como dice Adrián, no estamos demeritando Cuphead, no estamos diciendo que sea un mal juego, estamos diciendo que es un juego pues no del corte que quizá merecería un Xbox. O sea, no te vas a comprar un Xbox One, que me encanta la publicidad de Xbox One, que le encanta meter a mi Twitter, no sé por qué. Y el lema es: Xbox One X, la consola más poderosa del universo. Y entonces le das ahí al tweet para desencadenar los comentarios y todo es, pues ojalá tuviera juegos, ¿no? Sí, pues es la consola más poderosa para mi Minecraft en 4K. Debería ser la más poderosa en exclusivas. Ojalá tuviera esto, ojalá tuviera... No tiene nada, señores. Les voy a decir que tiene el Xbox One. Tiene muchos terabytes o teraflops o esas cosas que no te ofrecen ni te garantizan buenos juegos. El Play 4, por su parte, sí tuvo muy buenos juegos. Tuvo Nier Automata. Tuvo Horizon Zero Dawn. Y tuvo este otro jueguito de Persona 5, perdón, jueguito. Que para mí creo que es lo más valioso de del Play 5, que del Play 4, Persona 5. Pero sí hubo un juego que realmente cambió todo. Y que a pesar de que salió en marzo, en un año... Todo me acuerdo de cuando salió el Switch que la gente decía... ¿En marzo? En marzo no se va a hacer nada. En marzo esto, en marzo lo otro. Y pues no, miren, en marzo... Sí, salió el Switch, salió Zelda. Y vaya que se vendió, vaya que está siendo vendido. Se han dado 15 millones de... Ya de copias vendidas de la consola. Y pues parece que va a ser un verdadero éxito en venta. Ya superó el récord del Wii y del PlayStation 2, que eran las consolas más vendidas hasta la época. Pues en el mismo periodo de tiempo, es más, en menos tiempo, ya la superó el Nintendo Switch. Así que creo que va a ser un super éxito. Y venía acompañado de Zelda Breath of the Wild. Un juego que, híjole, señores, un juego que de verdad... Adrián en ese momento está poniéndolo para ambientarnos y creo que vamos a dejar de hablar para ponernos a jugar. Un título espectacular, un título que yo no recuerdo. Bueno, sí recuerdo más bien. Desde Ocarina of Time no me emocionaba tanto o no me... No es que no disfrutara tanto un Zelda con Skyward Sword. Fui extremadamente feliz, lo disfruté como no tienen una idea. Pero Breath of the Wild fue ese impacto de cambio de fórmula como lo fue en su momento Ocarina of Time. Representó un mundo abierto, como en su momento también lo fue Ocarina of Time. Ese mundo enorme que va a todos... Mucha gente dice que es pequeño. Pues digo, comparado con Breath of the Wild, cualquier cosa es pequeño. Pero realmente lo que vivimos con ese nuevo Zelda... Desde el primer minuto es magia pura. Desde el primer minuto es magia pura. Porque no sabes qué ha ocurrido en el mundo. No sabes en qué momento de la línea temporal se ha caracterizado. Hay muchas, muchas dudas todavía. El mismo Eiji Aonuma ha comentado que no saben todavía en qué línea temporal lo van a colocar. Que ya saben ellos quizá internamente, pero no quieren decir. Porque saben que va a generar polémica en donde lo pongan. Y que prefiere dejarlo a la imaginación. Y digo, hasta cierto punto, pues está bien si no lo quieren contar. Pero creo que lo que vivimos en Zelda Breath of the Wild fue algo realmente espectacular. Otra Adrián aquí lo está poniendo y ya no sé qué hacer. Si seguir hablando, seguir jugando... Mejor voy a dar el micrófono a Adrián para que siga hablando y mientras me voy a poner a jugar.
ahí estamos de vuelta. Nos emocionamos tanto porque descubrimos aquí un templo que no habíamos visto. Y jalamos el micrófono. No, pues, no sé dónde me quedé, pero de nuevo les voy a mentar la madre a todos aquellos que dijeron que el Wii U era una mala consola, que estaba muerta y que nació muerta y que el concepto nunca lo entendieron y que vendieron mal el nombre, que porque Wii U era lo mismo que Wii, y que desde ahí ellos, estrategas de mercadotecnia, ya les había pegado y el nombre y bla, bla, bla. Ah, pero no dicen que el PlayStation Pro es lo mismo que el 4, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí el nombre no importa, pinches malditos. Pero bueno, el caso es que Zelda también sale para Wii U. Es un logro que debemos prácticamente enmarcar. Posiblemente el mejor juego en la historia de la saga también sale en Wii U. Una consola que pudo hacer lo que los programadores querían o no querían. Pero bueno, otro punto importante también creo es el cómo llega a vender Zelda y cómo apoya a Switch, ¿no? O sea, fue muy importante que Zelda saliera justamente en el lanzamiento de Nintendo Switch. Si bien estábamos acostumbrados a un Mario, a tener ese tipo de juego, ya también fue con Wii, justamente cuando después de GameCube sale un Zelda conjunto con una consola de Nintendo y funcionó muy bien. Sin embargo, a lo mejor las comparaciones ahí se hacían más, ¿no? Porque se había concebido como que la idea muy 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 en el GameCube y empezaron a tirarle con todo, ¿no? En esta parte creo que también Zelda Breath of the Wild se trabaja muy bien en Nintendo Switch. La portabilidad obviamente es algo que te hace enganchar, que a lo mejor si hubiese sido otro juego no hubiéramos entendido tan bien la manera en cómo se jugaba Switch, y el tener un juego que se te hace tan adictivo y que lo puedes jugar en donde tú quieras, o sea, tenía que ser Zelda con el que tenían que venderte la idea del concepto de Switch. Porque a lo mejor también muchos pensaban en, no, ¿cómo? ¿Y cuánta pila me va? ¿Cuántas horas me va a durar la pila? Toda esa bola de estupideces quedaron atrás por un gran juego. Y es lo que siempre hemos dicho, que un gran juego es lo que debemos considerar y lo debemos de tener en mente siempre. Y no si el stick está más gordito o tengo abajo el botón de tomar screenshot muy, muy pegadito al pat y esas estupideces.
Realmente, como dice Adrián, el concepto de Nintendo Switch se entendió de la manera en la que se ha entendido, justamente porque vino con The Legend of Zelda Breath of the Wild como uno de los juegos que se adaptan bien a este concepto de llévate, de juega, de regresa a tu casa, de colócalo, de ponlo. Creo que son los el juego que mejor se adaptó. Y digo, ya hablando específicamente del juego y dejando un poquito de lado la emoción que de haberlo jugado en Switch o no, porque hay gente que, como ya comentamos, lo ha hecho en Wii U. Se decía mucho y se hablaba mucho de que Eiji Onuma, ustedes recordarán, hace 3 años ya iba a salir Zelda. Y de repente un día, sí, yo recuerdo que iba saliendo de ese tiempo de Club Nintendo, un viernes, sale Eiji Onuma en un video corto y pequeño y dice: perdónenos porque no vamos a poder lanzar Zelda este año. Queremos que la experiencia sea realmente padre y tenemos muchas ideas realmente que estamos implementando. No va a salir este año, discúlpenos, va a valer la pena. Hubo quien se enojó, pero hubo quien dijo... ¿Pero
por qué se enojan? O sea, y perdón que interrumpa, Master, pero... O sea, de verdad, o sea, una pinche idea creativa impresionante. Algo que en su vida uno va a poder concebir. Y me encabrono porque le van a agregar más cosas. O sea, y no he dado ni un pinche peso para eso y me encabrono. No tengo madre. De verdad, o sea, la generación de ahora no tiene madre.
De realmente es lo que saben. Yo también me enojaba y decía, es que ¿por qué se enojan con Nintendo por hacer bien las cosas? Ah, pero Ubisoft sacando su Assassin's Creed cada año, ahí sí está bonito. Aunque es un juego desechable, pero ahí está bonito, ¿no? Y Bueno, señores, hagan un hashtag ahorita con lo que acaba de decir Adrián, a ver cuál se inventan. A lo que iba es que la gente hablaba mucho de que se iba a retrasar, etcétera, y no sabían si Nintendo iba a hacer realmente bien las cosas en un mundo abierto. Y entonces yo decía, pues que Nintendo los inventó prácticamente. Hace poquito ahí en Hyperbird tuvimos la discusión de cuál fue el primer mundo abierto. Y ahí había gente que... Joe, saludos a Joe si me está escuchando. Decía que había sido que Skyrim y otros fueron antes que Zelda. Pues igual, yo le dije, es que está Zelda 1 de NES, que es un mundo abierto. Y él me dijo que no, le dije que sí. Y llegamos a la... Y acabamos, para no hacerla larga, acabamos en Google buscando cuál fue el primer juego de mundo abierto de la historia. La respuesta es, existieron intentos, pero el primer juego considerado como juego de mundo abierto es The Legend of Zelda por Nintendo para NES. Se acabó la discusión ahí. Y es que cuando Nintendo lleva, recrea prácticamente lo que quiso hacer en Zelda de NES, en Zelda Breath of the Wild, es realmente espectacular. No saben lo increíble que fue para mí los primeros segundos al tener control del mundo abierto. Y literal, no solo es tener un mundo abierto grande, sino tener un mundo abierto lleno de cosas por hacer, de investigar, y sobre todo, que te pueda unir la historia bien, que no te sientas perdido, porque por ejemplo, o sea, en Xenoblade Chronicles X, es un mundo abierto, y aparte en un bien bonito, pero aparte es un RPG muy pesado. Entonces había un momento que no sabías si lo que estabas haciendo realmente te tenía sentido. Llegó un punto que te perdías al grado de que no sabías si lo que estabas haciendo tenía sentido. Y otra habrá alguien que diga, pues que yo sí sabía. Le digo, sí, pero no es un juego amistoso. En cambio, Zelda Breath of the Wild es un juego muy amistoso para todos. Muy disfrutable. Podías estar pasándote cinco... Había días que jugabas y decías, híjole, es que no hice nada hoy. Pero no es que no hubieras hecho nada, sino que realmente estabas explorando, investigando. A mí me encantaba... Yo recuerdo cuando me subí al árbol por primera vez... Y hay manzanas muy cerca que puedes agarrar. Y hay otras un poquito más alejadas de las ramas del árbol. Y dije, ¿cómo llegaré ahí? Y si salto y cuando esté cerca, aprieto la, como si estiraras la mano en ese momento. Y pasó, y lo hago y que resulta. Dije, no man. O sea, este juego está pensado, pero hasta en el mínimo detalle. Y ahí les va una anécdota chistosa en el desarrollo del juego. Cuando presentaron Zelda Breath of the Wild, que todavía no está mostrando aquí el trailer en la pantalla. Y ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Miyamoto decía, no me digan nada del juego, preséntenmelo y déjenme el control, yo voy a jugar, no me digan nada. Y que entonces la primera vez que lo presentan a Miyamoto, que le dan el control y todos así viendo a Miyamoto como a ver qué nos dice, suelta el control, voltea a verlos y les dice, no me puedo subir a los árboles, quiero subirme a los árboles, cuando me puedo subir a los árboles regreso, me avisan. Y después se subió Miyamoto, regresó después de que arreglaron todo y que dijo, quiero agarrar las manzanas. Y lo lograron. Y ese tipo de detalles, ese tipo de quisquilloso que es Miyamoto, ha hecho que Zelda Breath of the Wild sea ese juego que es. Lo mismo pasaba en Wind Waker. Miyamoto decía, es que ¿por qué cuando Link corre y ve al enemigo, corre y no lo voltea a ver? Yo voltearía a verlo. Y entonces pues, en todos los juegos a partir de ahí, en muchos juegos de Nintendo, cuando vas cerca de un enemigo, el personaje principal, incluso en Mario Odyssey, Mario voltea a ver a los enemigos. Porque pues no es normal que tú pases corriendo contra un enemigo y no lo voltees a ver. Entonces ese tipo de cosas son las que hacen de los juegos de Nintendo algo espectacular. Pero tú dinos, Kenzo, ¿cuáles son esos primeros minutos en Zelda Breath of the Wild? En lo que todo era nuevo, en lo que todo era espectacular. Digo, el juego sigue siendo espectacular. Por cuestiones de tiempo y de Mario Odyssey, que estoy obsesionado con las lunas, no he podido jugar el DLC, pero ya lo haré. Pero dime, esa experiencia, que esos primeros minutos, ese día, cuando estrenaste tu Switch, ¿qué recuerdos te deja?
Abro un paréntesis para nada más comentar un poco más de lo que dices. De esos detalles de Nintendo, estoy jugando actualmente Xenoblade, el Chronicles 2, y hay veces en las que intento hacer cosas que en Breath of the Wild hacía. Obviamente no salen. Y no es que sea un mal juego, pero exactamente el hecho de que Nintendo con este Zelda puso muy muy arriba el mundo abierto, que lo redefinió, realmente lo redefinió. Y son los trabajos a la Nintendo, esos trabajos de calidad, de Un trabajo perfecto, un trabajo de 10, es justamente lo que hacen los videojuegos. También hablamos, ¿no? Estuvimos jugando Horizon Zero Dawn. Buen juego, pero lo mismo, que tratábamos de hacer cosas que pues por experiencia en este tipo de juegos podíamos hacer en Zelda y no se puede, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo perfecto. ¿Por qué estoy con Nintendo? Porque me está acostumbrando a perfeccionar todo ese tipo de cosas, ¿no? Quisiera hablar el antes de Zelda y antes del Switch. Pues obviamente estamos viendo el trailer, el primero. Pues que de inicio, prácticamente esto lo soltaron hace como un año o dos meses. ¿Verdad que sí? Exactamente. Entonces, que nos dicen que hasta marzo. Para empezar, es una historia pues muy madura. Es lo que podríamos ver en los videos. Y desde ahí como que nos empezó a enganchar. La verdad es que yo también me alejé mucho de los medios para no escuchar nada. Pues no, ¿cómo decirlo? No mezclarme con ellos, no contagiarme. El caso fue que pues el primer contacto con Zelda se da una noche. Estaba cansadísimo porque habíamos ido a comprar el Switch, fue el primero que lo compró, aquí en una plaza, fue hasta medianoche, ya regresar a casa, ya estaba cansado, ese día había tenido que trabajar, al otro día era viernes, había pedido vacaciones y ya estaba cansado, llegué a casa como a las 2 de la mañana. Y no, lo único que dije, bueno, lo voy a probar, que se actualice y ya. No, pues no. Es el juego que terminé durmiendo a las 5:30 de la mañana y ya no lo solté. Es cuando te das cuenta un buen juego, ¿no? Es justamente eso que te engancha. Y por eso es que el concepto de Switch lo tenían, o sea, tenía que salir este juego con Switch para que entendiéramos el potencial que tenía la consola. O sea, era inmediato el tomarlo, el sacar la consola con todo y el juego e irte a cualquier parte. No sé, la verdad es que me dejó muy 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 muy, muy satisfecho, ¿no? Conforme vas avanzando en la historia, pues también es una historia brutal, de verdad brutal. Me gusta mucho esa parte de Zelda, esa parte de la princesa. No sé, incluso hasta es una historia, ya la verán, un tanto romántica, un tanto de esperanza. 100 años parecieran muchos, no sé, es de verdad, ojalá, ya quisiera adelantar el tiempo para que todos lo jugaran y pudiéramos platicar esto, ¿no? Híjole, esa escena, ¿no? Estamos viendo ahorita cuando Eiji presenta atrás todo Hyrule y Link arriba de Epona y todos nos fuimos para atrás.
Esto fue en el E3 de 2014. Imagínate cuánto tiempo tiene que Keiji presenta ese trailer que queremos. Y parece una pintura con vida, ¿no? Realmente parece una pintura con vida. Y después te das cuenta de que eso es lo que hemos estado jugando. Híjole, yo recuerdo la primera vez que... O sea, no vamos a dar spoilers porque pues no queremos. Queremos platicar más, que es un podcast de experiencia de juego y de ciertas cuestiones que queremos platicar muy puntuales acerca de modo de las dinámicas, de las mecánicas, de cómo se progresa, etcétera. Yo recuerdo la primera vez que lo jugué el primer día. Esa primera noche. No, al siguiente día, más bien. Al siguiente día llegué a Kakariko. Llegué a Kakariko. No manches, no sabía si llorar, si tomarme una foto. No sabía qué hacer. Es un lugar hermoso, lleno de paz, de tranquilidad. Que si dices, yo quiero vivir aquí. Este es un pueblo mágico. Empiezas a recorrer las cosas, ves que todo funciona de una manera perfecta, ves que la gente hace ciertas cosas, y es algo bien importante. La gente de Breath of the Wild parece que no es mucha, parece que no hay tanta, pero de repente la gente que te encuentras caminando, así vas caminando tú por una montaña y te encuentras a alguien X ahí caminando, y va con sus cosas y tiene una historia y te empieza a platicar, es que yo voy para acá porque, no sé, o sea, o vende algo, o se va a reunir con alguien, o te pregunta si no has visto a su hijo, su hija, etcétera. Son muchísimas cosas que te hacen pues realmente darte cuenta que estás en una obra con vida, ¿no? Nintendo volvió a perfeccionar, volvió a dejar muy alto el listón, como decía Adrián, de los juegos de mundo abierto, porque verdaderamente son títulos, es un título que rompe con todos los paradigmas, que lleva los juegos de mundo abierto a un nivel superior, en el que ni Skyrim, en el que ni Grand Theft Auto, ni en el que ningún otro juego había llegado. Es perfección, es perfecto lo que ha hecho Nintendo con Zelda Breath of the Wild, que insistimos, es un juego que salió para Wii U y para Nintendo Switch, que ya como que lo presentíamos, que ya como que sabíamos que este Zelda se iba a retrasar, iba a salir para Switch, y sí, así fue, también salió para Switch el mismo día que salió para Wii U. Ahora estamos viendo un video en el que está en The Game Awards de 2014, justamente, en el que están Miyamoto y Aonuma jugando Breath of the Wild. Y lo curioso de ahí es que se ve con Wii U, y lo curioso de ahí es que se ve una barra de magia que después no usas, que no tienes magia en Breath of the Wild. Imagino que hicieron algunos ajustes, y aquí este famoso mapa que después los fans decían dónde quedó ese mapa y pantalla táctil, pues fueron funciones que tuvieron que ser sacrificadas, que no existen, pero pero miren qué bonito mundo. O sea, si pueden ver ese video, chequenlo, porque es un video espectacular en el que Miyamoto y Aonuma platican de este Zelda y de lo mágico que fue para todos. Yo sí, ya llegamos a media hora, vamos a platicar un poquito más, unos 15 minutos más, antes de poner la música. ¿Sabes a mí qué no me gustaba de este Zelda? ¿Qué no me gustaba tanto en Skyward Sword? Y aquí ya me gustó un poquito más, pero al mismo tiempo sigue sin gustarme, y no porque es algo malo, sino porque es algo con lo que crecimos, el uso de las armas. En Skyward Sword, que te obliguen a usar armas que no son la Master Sword o el Hyrule Shield, como que sí te no se pega, pero estás así como, ay, este es el que usa, es como si a Goku no lanzara el Kamehameha, ¿no? Entonces, en Skyward Sword, si ustedes recuerdan, el escudo te lo dan ya casi hasta el final, el dragón eléctrico, y tienes que pasar sus pruebas, y es una bronca. Aquí, en Breath of the Wild, si eres muy osado, como yo, casi casi al inicio, puedes tener el Hyrule Shield, pero te cuesta mucho trabajo. De hecho, creo que es muy difícil irte por el inicio. Pero la Master Sword, aquí lo que no me gustó es que todas las armas se rompen. Absolutamente todas. Entonces, si ya te acostumbraste con una, pero sabes que es lo padre, lo malo es que se rompen, y si tienes una favorita, pues la puedes volver a hacer, o la mandas buscar, o etcétera. Pero pero eso es lo malo. Y lo padre es que te obliga a usar todas, justamente, y a darle variedad al juego. Porque si la verdad es que si solo te dejan, si tuvieras la Master Sword desde un principio, que te cuesta también mucho trabajo obtenerla, y también no dura para toda la vida, o sea, sí dura para siempre, pero digamos que su energía se acaba, tienes que esperar a que se recargue, no más sería la Master Sword y ya, y Hyrule Shield, pero por fortuna pues puedes usar muchísimas más armas.
Sí, tienes razón, eso también a mí no me agradó, sobre todo porque se agarras una varita, ¿no? Y como Link... Ajá, Link con un palo ahí. No, pues, o sea, se supone que es un caballero y que es el héroe del tiempo. Entonces debe de tener lo mejor de lo mejor. Y, pero bueno, no, es la manera de adentrar el concepto y la saga en un mundo abierto. Y sin duda fue la mejor elección. También, pues, por ahí el estar cambiando de trajes y todo esto, que también, en un paréntesis, pues Mario Odyssey es muy similar, ¿no? Estarle cambiando ahí el trajecito a Mario, que fuera del Mario mexicano, la verdad es que no me gustan los otros, pero bueno, en este creo me acostumbré bastante al traje de campeón. Creo que fue el que usé, incluso aún después de todos los que se obtienen. Es parte de ir acostumbrándote, y también de entender cómo adecuaron esta saga a un mundo abierto. Era bien complicado, ¿no? También el cómo hacerle para unir una línea.
sea, en un mundo abierto, ¿cómo hacer para que te vayas por un mismo camino, todos vayamos por un mismo camino y encontremos la misma historia? Pues no, no era posible. Entonces es por eso que se dejó a la elección del videojugador el ir al templo, ir a la bestia que tú quisieras, como también fue en un inicio Zelda, fue el Zelda 1, Zelda 2, ¿no? Que también era de esta manera. Visualmente, pues es exquisito. Visualmente, lo he dicho, no me gustan los juegos hiperrealistas, ya estoy muy, muy cansado de eso. No es que no me guste cómo se ve. Hace poco un compañero me decía que para qué tener una televisión 4K. Y mi argumento fue, mira, pues yo la compro una tele 4K pues porque si no es como si viviera, pues no sé, 10 años antes, ¿no? Si bien es cierto que apenas el contenido 4K está saliendo, pues me gusta cómo se ve visualmente. Y él argumentó, ok, bueno, y entonces ¿por qué defiendes mucho cuando un videojuego no se ve en 4K? Y bueno, y es básicamente por lo que siempre hemos dicho, ¿no? El videojuego es artístico. Si quiero gozar y disfrutar de algo visual, pues tengo ahí el Blu-ray 4K, lo pongo y tan simple como que me alejo un par de metros de la tele y disfruto de ese contenido pasivamente. Los videojuegos no son así. Los videojuegos es un sentimiento y un vínculo que existe y que el videojugador crea, y es justamente esto, ¿no? Ahorita estamos viendo el making of de Zelda Breath of the Wild, están pasando imágenes de Zelda 1, y es justamente eso, es el retomar lo que eran esas ideas y aplicarlas a el momento actual en el que estamos. Recuerdo hace tiempo cuando jugaba Bayonetta 2 y mencioné que ese era el futuro de los videojuegos, como de niño los pensaba en 20 años, y sin duda este Zelda es también el reflejo de esa evolución en los videojuegos. Es lo que siempre quisimos tener. Ocarina of Time marcó la industria, pero aún así, en ese instante yo recuerdo que le decía yo a Master, oye, y que pasaban los Ghost, y le decía, ¿crees que podamos ir y caminar hasta allá? Ya después nos dimos cuenta que existían ese tipo de límites. Aquí en Zelda vemos que, o sea, obviamente los límites en el mundo abierto es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces es la evolución, es llevarlo a un buen camino, y sobre todo, y siempre lo he dicho, una ventaja que tenemos aquí es que existe un vínculo con el personaje. Y ese vínculo es no se puede romper. Cuando tú creas un vínculo con alguien, con una persona, con un objeto, difícilmente vas a poder romperlo. Y le da más importancia. Entonces, es lo que tenemos aquí con Zelda, ¿no? Un mundo abierto impecable. Un mundo abierto como nunca lo habíamos visto en ninguna consola. De verdad, por mucho que digan y lloren, nunca lo habíamos visto así, a ese nivel de detalle. Y con un personaje icónico con el que hemos crecido.
Perdón, estaba diciendo aquí Adrián que si por favor puede ir apartando los tacos, porque pues los dejamos allá pagados y no hemos ido. Todo lo que les acaba de decir Adrián, aparte de ser la verdad del universo y ser cierto, creo que engloba muy bien lo que representa un videojuego, lo que representa Zelda, lo que representa el jugar 4K, lo que representa todo este tipo de cuestiones. A mí lo que quiero compartir ahora de Zelda Breath of the Wild es ese, ¿cómo llamarlo?, ese siguiente paso que dio Nintendo, en el sentido de que ahora Link no necesariamente tenía kit de verde. Creo que fue de las primeras cosas que más nos hicieron como eco, porque era el primer juego en el que Link no tenía que estar de verde. Puede ser el color que sea. Y entonces yo lo que hice, mucho tiempo, el primer tercio de la aventura, primer cuarto tal vez, lo jugué con Link con una capucha negra, los pantalones de Jillian y así me la llevé. Cuando conseguí la de campeón, así me la llevé. Pero después me di cuenta que podías jugar con este, con los amiibo, y podías darle cualquier este atuendo de Link clásico a tu personaje. Entonces lo que yo hice, pues, con el amor que todos ustedes saben que yo tengo a Ocarina of Time, me compré el Link de Ocarina of Time y desbloqueé mi armadura de Ocarina. Y es la que actualmente es con la que usé y jugué y acabé. Bueno, no acabé. O te les voy a decir por qué, te que regresa Adrián. Pero es con la que por mucho tiempo jugué Breath of the Wild hasta el último. Y les voy a decir por qué. Aquí lo que ya llegó Adrián. ¿Qué pasa si llegan los tacos a la hora? Lo que les iba a decir. Yo le dije a Adrián, yo voy a acabar Zelda Breath of the Wild usando la túnica de Ocarina of Time, porque es el juego que más me gusta de la serie. Y después Adrián me dijo, ¿no sería mejor acabarla con la túnica del campeón? Porque digo, eso ya todos sabemos, eso no es spoiler, la historia trata de que pues Link y todos Hyrule y los campeones fueron derrotados por Ganon 100 años antes de que empiece la historia de Breath of the Wild, y Link usaba la túnica del campeón. Entonces Adrián dice, ¿no sería padre que Link volviera con la misma túnica con la que perdió hace 100 años y derrotara a Ganon? Y me dejó tan clavadas esas palabras que acabé Breath of the Wild usando la túnica del campeón. Y creo que pues tenía que ser así, ¿no? ¿O tú qué piensas?
Es en serio, o sea, justamente eso. Me clavé mucho con la idea. Suelo imaginar todo, o sea, cuando ustedes me cuentan lo que sea, inmediatamente empiezo a recordar cómo, empiezo a imaginar lo que ustedes así a detalle dicen. Y obviamente en los videojuegos, pues muchísimo más. Y pensé, o sea, Zelda, 100 años esperándome, 100 años, pues no perdiendo esa ilusión de volver a reencontrarnos. Y a lo mejor sí me vio mal ese día que todo, híjole, es que deben de jugarlo, y que te vea de nuevo así como si no hubiera pasado un instante, como si hubiese sido simplemente un parpadeo. No manches, o sea, es algo como debió ser, ¿no? O sea, es y son de la infinidad de cosas que te da este juego, ¿no? O sea, así como a lo mejor lo hicimos de esta manera, pues puede existir quien haya dicho, no, pues esta es la línea temporal de tal y tal, y con esta oportunidad que los amigos nos daban de escoger, de tener los trajes de Twilight y bla bla bla, pues no, mejor me voy por esta línea temporal y todos ya, y a lo mejor podríamos tener una historia por ahí, pues más personal, ¿no?
Es que lo que dice Adrián es bien importante, porque cuando decimos que puedes hacer lo que sea en Breath of the Wild, es lo que sea. O sea, si tienes la habilidad y la paciencia suficiente, puedes irte a vencer a Ganon a los 5 minutos de que inicia el juego, ¿no? Te vas al castillo, te metes, llegas con tu palo, con tu cacerola como escudo, desnudo, pero llegas a enfrentar a Ganon. Y creo que es uno de los puntos importantes. Podías hacer cualquier... hay 4 templos principales, ya podemos llamarlo así. Más el castillo de Hyrule, de Ganon en este caso. Todos te ofrecían algo distinto y te ayudaba a lo que obtenías, ciertos poderes, llamémoslo así. No quiero dar más detalles para la gente que no lo ha jugado, que digo, ya casi que te va a hacer un año, pero prometí no dar spoilers y así seguiré. Pero ese momento cuando llegas al castillo, se te cae todo se te cae ahí. En ese momento cuando llegas al castillo, ahora te vamos a platicar muchas más cosas, estamos revolviendo todos los temas, señor. Estamos revolviendo, como lo vamos a acordar, te vamos a hablar de que Nintendo, acuérdenme, de que Nintendo empezó a desarrollar este juego con un Mario, con un Zelda en 2D. Y así empezó a darle a este juego. Entonces vamos a empezar a tomar ese punto después. En algún punto del podcast. Pero yo recuerdo esa noche lloviendo cerca del castillo. Nada más con mi Master Sword, mi Hyrule Shield, mi túnica de campeón, enfrente del castillo. Y te juro que no quieres entrar. O sea, es el momento en el que dices, no quiero entrar. Porque sé que si entro voy a acabármelo y voy a llorar. Y no va a volver a ver un juego así en sabrá Dios cuántos años. Entonces, mientras iba avanzando, iba disfrutando tanto, iba gozando y saboreando tanto esa, esa última pelea, esa subida al castillo, porque sabes que va a tardar en que haya algo así, sabes que no es algo de cada año, pero lo disfrutas y lo vas gozando. E inicias ese camino al castillo con la melodía que les vamos a poner a continuación. Haremos una pausa, platicaremos un poco más de Ganon al regresar, bueno, del castillo, de la experiencia que es y del desarrollo del juego. Así que volvemos.
We'll be right back.
Volvemos después de haber escuchado este tema que te enchina la piel, ese tema que es Hyrule Castle de The Legend of Zelda Breath of the Wild, el tema del que estamos hablando, el juego del que estamos hablando y del que seguiremos hablando por años, señores, por años, porque juegos como este no pasan tan seguido. Les comentaba acerca del castillo. Yo sí entré y dije, Dios mío, santo, no sé qué voy a pasar aquí. No quería entrar, no quería acabarlo. De hecho, fui dos veces antes. Una por cierto item y otra pues, nomás a darme la vuelta. Ah, porque, bueno, si lo voy a decir para un tip. Hay un santuario ahí dentro. Entonces ese santuario como me costó trabajo. Y encontrarlo, ya supe que después que estaba ahí, llegué, lo encontré, un relajo, pero bueno. Pues sabía que después de eso, la siguiente vez que lo visitaba tenía que acabarlo y la verdad es que no quería. Y ahora imagínense viviendo ese momento con ese tema que acabamos de escuchar. Créanme que son, es cuando agradeces y dices, gracias Dios por permitirme estar aquí este día jugando esto y tener esta experiencia y guardarla en mi mente para toda la vida y recordarla. Porque son cosas que no se olvidan. Y por alguna razón siempre juego Zelda en la noche. De Skyward Sword tengo recuerdos en la madrugada. Y de ese también. Acabando Zelda, era como la medianoche. Y yo dije, pues ya para qué le doy más vueltas. Ya tengo los 120 santuarios, que era lo que quería lograr antes de acabar el juego. No tengo las 900 semillas. Porque eso sí, créanme que no lo iba a hacer. Pero creo que valió la pena.
Estamos en la cuenta regresiva, estamos viendo un video en el que era la presentación justamente de Nintendo Switch. Sí, en Japón. No ha pasado ni un año desde que tenemos Zelda, desde que tenemos Switch y desde que tenemos salud, ¿no? Y llamo la salud, me refiero a la industria, porque sí, ya está bien contaminada. Que Nintendo esté vendiendo de esta manera le hace mucho bien a la industria. Porque se vienen, pues, obviamente más apoyo, ¿no? Hablar también de las ediciones especiales que existieron, que por ahí hubo afortunados que hijos de políticos, hijos de senadores y diputados que pudieron tener la edición especial, donde viene la Master Sword, una edición increíble, no sé, ¿sí? ¿Viste que hubo mucha gente que la criticaba? Que no, que la edición especial de Zelda, donde viene la Master Sword. Muchos decían, no, que está bien fea, que está chueca, bla, bla, bla. Pues, rencorosos con la vida, ¿no? Pero muy muy buena edición. Había otra que tenía, o era la misma, la que tenía el case para el Switch. Ella también estaba padre, tenía una moneda y tenía creo que el soundtrack, ¿no? Muy, muy padre. Y el mapa. La verdad es que son todavía coleccionables de los que me quiero hacer. De los que sin duda alguna, o sea, sí necesito. Desgraciadamente, pues aquí los mercenarios y los mercenarios 2, pues encarecieron esto, ¿no? Desde que se supone que el dólar subió y todo esto, y pues ya bajó el dólar y no vemos que bajen los precios, pues se hizo bien, bien difícil, ¿no? También algo que nos sorprendió y que dio mucho de qué hablar. Fue prácticamente que al momento en el que sale Zelda, se anuncia el DLC. Y ahí, bueno, entonces, ese amor... Sí, ¿verdad? ¿Fue antes? Ese amor que se sentía por Nintendo, pues empezó ya a cambiar. Y ya todos sentíamos que, muchos sentían que Nintendo era el peor por tener estas prácticas pues de esclavitud. Cuando descubrimos cómo eran los DLC, teníamos la experiencia de esos DLC de Mario Kart, que eran muy muy buenos, de Splatoon, comprendimos, y solamente era darle tiempo a Nintendo para saber lo que estaba preparando. La manera en cómo lo explicaron es, o sea, creamos un mundo mejor que en el que vivimos, entonces... ¿Cómo es posible que nada más lo vayamos a ocupar una sola vez, no? Y la verdad es que con eso que dicen, en ese momento me bajo los calzones y saco mi dinero y se los doy, ¿no? Porque fue una manera buena de explicarlo. Teníamos que ver los DLC y la verdad es que los DLC pues no defraudaron prácticamente nada. Obviamente también acompañados de unas figuras amiibo increíbles de personajes de los campeones, que básicamente yo creo que todos lloramos también con sus historias, y los que no, pues llorarán. Estas figuras, estos personajes que entran en el universo de Zelda, yo creo que Link no había tenido amigos así nunca. En la historia de la saga no había tenido esta clase de amigos, porque realmente creo que aquí ya existe una amistad, más allá de un simple... y no hablando de las razas como tal, del Gorón, del Zora y de todo esto, ¿no? Creo que realmente amigos, más allá de la raza, porque aquí no... Si bien se marca lo que son, pero no es simplemente el Zora y el Gorón, ¿no? Entonces son como el amigo con el que estuviste.
Es un Zelda muy dramático, y no quizá del nivel de Skyward Sword o Wind Waker, porque no sabes nada de la historia. O sea, es el momento que no sabes quizá muchas cosas todavía. Nos han explicado, pero es dramático en el sentido de que vas descubriendo todo poco a poquito, porque tú nomás despiertas, sabes que Ganon te partió el alma en una pelea y estás en una cámara criogénica tipo Goku en Dragon Ball, esperando a que te cures. O sea, te puso una golpiza del nivel que pasaron 100 años para que te recuperaras. Y Zelda te estaba cuidando, es lo único que sabes. Te recuperas y vas como recuperando tu memoria también poco a poco, además de tus fuerzas físicas. Vas como recordando ciertas cositas. De hecho, eso es otro punto muy importante de Breath of the Wild. Los recuerdos. Hay momentos en el juego, hay ciertos lugares. Imagínense un mundo abierto enorme. Y hay lugares específicos en los que tienes que ir a pararte para recordar algo. Y cuando vas uniendo todas esas piezas, te vas dando cuenta de la personalidad de Link, de los campeones, de propia Zelda. Y a mí lo que no me... O sea, lo que se me hacía muy injusto es que es un Zelda en el que a Link le dan como mucha responsabilidad. Y Zelda es muy grosera con él. Zelda es muy, muy grosera con Link, siento, en todo momento. Por no decir otra palabra.
Es cabrona, güey. Es cabrona.
Zelda es muy cabrona con Link. Lo atrae, pero... Y un pequeño spoiler, señores. Hay un momento que están platicando los campeones y dicen... ¿Y de verdad es el que va a ganar? Y Link está ahí como en un pilar oyendo todo así con su cara de... ¿Neta confían en mí? No, es algo tan increíble Zelda Breath of the Wild. Perdónenme por el pequeño spoiler, pero es que... No podías... Era para explicarlo. Entonces también ves que después que Zelda es así... Porque Zelda carga con una gran responsabilidad. No ha podido llegar al punto de su poder el que ella quería. Está desesperada. Sabe que ha defraudado mucho. Sabe que muchos murieron por su culpa. Está mal. Y entonces pues... Ella tiene que buscar la manera como de lograrlo, y pues se presiona tanto a Link.
Sí, ya cuando logras tener todos los recuerdos, chútatelos en orden, y aunque no lo hagas así, aunque no los tengas en orden, obviamente te va causando como conflicto todas esas situaciones, pero esta Zelda es tiene problemas como todos nosotros. Tiene, de verdad, es a lo mejor la Zelda más humana después de la de Skyward, en la que te das cuenta que también tiene unos, pues sí, problemas, y que también es presionada, y que, no sé, o sea, es una Zelda bien, es una princesa, ¿no? Entonces, pues no queda más que estar ahí. Híjole, es que de verdad, ¿cómo abordar el tema sin decirles lo que lo que sucede, ¿no? Me gusta, creo que si tuviéramos que ordenar a las princesas, pondría Zelda de Breath of the Wild, después Zelda de Skyward, después quizá por ahí Ocarina y Wind Waker, porque Tetra, pues sí, pero no se me hace tan Zelda, ¿no? No se me hace una tan Zelda. Incluso hasta Midna la podría poner ahí, siendo que no es una Zelda, pero bueno. Me gusta también hablando un poco de la tecnología de los Joy-Con, pues la vibración, ¿no? Creo que también es algo que en todos los juegos de Nintendo Switch tenemos una vibración muy, muy, muy buena y que también te adentra bastante. Es simplemente un plus que tiene como tal la consola.
Sí, son varias cosas que hicieron de este juego una experiencia memorable realmente. Otra es los santuarios. Rompe los paradigmas de Zelda en el sentido de que aquí no tienes calabozos y no tienes un jefe por cada calabozo. O sea, sí tienes como cuatro templos grandes, que realmente no son como templos, son unas bestias divinas, ya todo el mundo lo sabe. Las que tienes que entrar y realizar algunas acciones. Esos templos tienen una estructura visual muy similar todos. Son cuatro, son los grandes y son como los principales. Pero hay 120 santuarios pequeños, 120, escondidos en algún lugar. Algunos están literal a la vista, llegas, entras y con la tableta Sheikah la pones y ya, estás del otro lado. Pero existen otros en los que vas a estar, entras a realizar algún tipo de acción para activarlos. Estos 120 templos, y aquí viene lo interesante del juego y creo que es lo más padre, no solo en estos templos sino en todo, tienen un modo para superarse. Igual y no sé, tienen algún modo, te vamos a dar un ejemplo solamente. Tienen algún modo para superarse, pero no, al igual que con Mario Odyssey y algunas lunas, no tienes que hacerlo de esa forma para superarlo. Puedes hacerlo de muchas formas. Tienen, de verdad, cada templo y avanzar en el juego, cada uno lo hace a su manera y descubriendo la forma en la que lo va a hacer de muchas, muchas, muchas formas. Les voy a decir por qué. Solamente para poner un ejemplo. Hay uno de estos santuarios en el que tienes que formar una cadena eléctrica. O sea, tienes que sacar unos bloques de metal y ponerlos en el suelo. Activar un switch. El switch manda la electricidad. Llega al cubo. Se la pasa otra cadena y así. Estos cubos los obtienes realizando y resolviendo ciertos puzzles dentro del calabozo. Entonces, lo que haces tú ya tan, con una mente tan Zelda clásica, llegas y empiezas a resolver los puzzles, vas viendo los cubos, los vas poniendo, haces el puzzle, sacas el cubo, lo vas poniendo y al final activas el switch, haces el circuito eléctrico, se abre la puerta, agarras la esfera del santuario, lo pasas y ya. ¿No? Y uno pensaría que pues, ya la hice, que es así. Pero no, hubo gente que dijo, a ver, electricidad la conduce el metal. Y entonces hubo gente que agarró y empezó a dejar sus espadas en el suelo para crear un circuito y evitarse el hacer el pozo de cada pieza y sacarla y ponerla y va a hacer el pozo y se regresa y etcétera. Hicieron una cadenita con sus armas y sus escudos. Prenden el switch eléctrico y ¡fum! Se abre la puerta. ¿Qué te dice esto? Pues que... Y hay millones de... O sea, lo que yo les dije es lo más básico que puedes hacer en este juego. Hay, créanme, millones de resoluciones para todos y cada uno de los puzzles, para todos y cada una de las circunstancias que te vas a topar en este juego. Creo que es lo que lo hacía tan padre, porque de repente había... Vivencia, yo recuerdo que ese tiempo ahí en Hyper Birds llegábamos todos los días a la oficina temprano y... ¿Qué te pasó ayer en Zelda? Porque había cosas que realmente decían, no, es que a mí no me ha pasado eso, no lo creo. Había una vez, a mí me pasó, llegué a una montaña, iba con mi caballo, mi primer caballo que tuve, Manchas, porque era como un dálmata. Llegué a una montaña, lo dejé ahí parado, dije, voy a ver qué hay arriba. Empecé a subir. Ya estoy arriba viendo y de repente volteé a ver a mi caballo y ya le estaban dando una golpiza a los gremlins estos, los bokoblins, y que me aviento, pero así bien espectacular, me aviento con mi con mi paracaídas me aviento y voy bajando. Ya cuando voy a llegar a él, lo quito para caer más rápido. Y le calculé tan bien que caí sobre el caballo. O sea, no caí, caí sobre el caballo justamente. Y empecé a correr. Fue tan espectacular porque fue algo que no planeé tal así. Porque ni siquiera sabía que se podía hacer. Pero te empezó a dar pauta y cuenta de las cosas que se podían hacer. Y ahí en Hyper Breed me platicaban, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Y era tan padre esas pláticas de videojuegos. Y al mismo tiempo darte cuenta de... Hay tantas posibilidades en Zelda Breath of the Wild que no lo creo.
Pues también cuando a todos nos cayó un rayo, ¿no? Que empieza a llover y una tormenta eléctrica y de repente te cae un rayo. O sea, fueron de las cosas que fuiste y fuimos experimentando. Obviamente ese rayo provocaba que se quemara el pasto. El pasto, el flujo de aire hacia arriba. Entonces ya podías elevarte. No, o sea, de verdad, un sinfín de cosas. El simple hecho y el más importante que fue el de poder escalar hizo la gran diferencia, ese pequeño gran detalle hizo la diferencia de la exploración total, ¿no? Total. Ahora con este DLC, que por ahí una de las características que tenemos es el poder saber por dónde habíamos caminado, las rutas y los pasos que dimos. Cuando te das cuenta, tú podrías decir, no, o sea, en 180 horas, 280 horas, ya recorrí todo. Pones los pasos que has dado y ni siquiera es que hayas completado todo el mapa. Hay todavía lugares a los que nunca visitaste. Entonces, es para que hablemos de lo... Y no es que no lo hayas visitado porque... O sea, sí, obviamente, porque es extenso, pero más allá de eso también creo, es porque a cada paso hay cosas que hacer, a cada paso hay un distractor, a cada paso puedes y hay una infinidad de cosas que te esperan, ¿no? Entonces, pero es justamente eso. Creo que el replay value de un juego de Zelda, si no es que, no quiero llamarlo que sea nulo en pues la mayoría de los casos, o sea, siempre son atrayentes, siempre es completarlos al 100, pero creo que en este replay value es sin duda el que más tiene de toda la saga, o sea, tan solo los colocs, ¿no? O sea, el completarlos, ahorita llevo 500 y... ¿Cuántos son? ¿900? Puf, o sea, voy poco arriba de la mitad, entonces... todavía queda Zelda para rato. Y lo más importante es la brecha que abrió para las posibilidades infinitas a Nintendo Switch. Yo no sé cómo vaya a ser el siguiente Zelda, pero me queda claro que va a ser más espectacular, que tendrá que serlo, o sea, seguramente ya lo están planeando y seguramente ya es para otra consola.
Sí, hace poco, me parece que en la semana mismo ellos no me dijo, ya estamos trabajando en el nuevo Zelda, ya estamos trabajando, ya queremos ver qué vamos a hacer, todavía no tenemos idea exactamente qué. Yo siento que va a seguir la línea de Breath of the Wild, así como en su momento Majora's Mask que lo ha tomado Ocarina of Time, pero ya veremos qué pasa. Fíjate, otra de las cosas que siento que yo no aproveché, y siento que nadie aprovechó en Breath of the Wild, y no sé por qué razón, o sea, no porque haya estado mal planteado, sino porque yo creo que todos queríamos vivirlo de otra forma, es el hecho de los caballos. O sea, si usabas tu caballo, porque como que al inicio ya como Ocarina of Time, ¿no? Decías, o sea, tenías ese sentido de, pues tengo que usar el caballo. Lo usabas dos veces, pues, ah, no, ya no. Y llegabas al establo y hasta te daba flojera registrarlo. Decías, no, ya lo que se vaya. O sea, no lo usas. De Ganon. Uh-huh. Pero realmente tu caballo como tal, no lo, o sea, no usabas los caballos en Zelda Breath of the Wild. No sé si haya sido solamente mi percepción o la de todos. Pero no, siento que no usaba los caballos. Como que... Era muy padre, fíjate, verlos porque están en la pradera. Y tú llegas, tienes que esconderte, los cazas y tienes que aguantar como para domarlos. Y si lo logras, pues ya, te unes a... La unes a tu establo y ya puedes ir jugando. Pero... Si no, pues... Pues sigues jugando y no pasa nada. Yo no me asusté el caballo como en las primeras... No sé, 5 horas sí fue mucho, yo creo. No creo que tantas. Es cuando como, ¡ay, no manches, los caballos! Es la emoción, acá atrapas el tuyo y después, ¡ah, no, ya no lo quiero! Porque como que es más padre descubrir ese mundo a pie que en un caballo, pero tienes la opción de Ocarina of Time.
Aquí nuestro buen amigo Armando Panda se acaba de entrar una pregunta que para Shigeru Miyamoto, para Eiji. ¿Qué pasa si no tienes caballo y peleas contra Ganon en su forma final? Sin dar spoilers. Muy buena, ¿eh? Marco dice, el señor presidente dando respuestas así inmediatas, dice, supongo que te asignan uno, Panda. Oh, no, hombre, es. Exactamente. Sí, no, la verdad es que cuando te encuentras los caballos, pues sí, lo agarras de novedad y dices, ay, güey, yo quiero el más grande y... no, te saca una patada y ya, ¿no? Pero...
Sí, no los ocupas mucho. Yo creo que también porque todos queremos pues ir a la montaña más alta. Aunque también en las montañas pues había osos, ¿recuerdas? Y los puedes montar y todo esto. Ajá, también le... bueno, ya para no voy a dar spoilers, pero bueno. Sí, hay muchas posibilidades. Creo que fue... superó las expectativas de todos, de todos, de todos, de la industria. Ian Rom mató a su caballo sin querer. Yo creo que también eso pues llega a pasar, ¿no?
Y acuérdate que para esto estaba la hada que revivía los caballos. Es no es spoiler, no siento que no es spoiler. Hay una hada que revive los caballos. Y tiene una forma que sí da miedo. Sí da miedo, pero creo que es algo muy curioso que hay una hada que revive a los caballos muertos. Porque te pueden matar al caballo, eso es lo chistoso. Ya que lo mates tú, pues ya no sé qué hayan hecho para matarlo, pero... es otra de las cosas que yo no usé tanto en Zelda Breath of the Wild. De hecho, otra cosa que poco usé, porque no me gustaba para desgastar, era usar tu escudo como esquí. Te puedes aventar en él y bajar las montañas como deslizándote, pero dañabas tu escudo y duraba menos, entonces decías, no... Y lo peor es que sabías... O sea, yo nunca pude comprobar, no he visto. Dicen que el Hyrule Shield sí se rompe. A mí no se me ha roto. Y yo lo guardé hasta la pelea final. Yo también dije... me acuerdo que lo fui a dejar a mi... porque por eso puedes tener tu casa en Zelda Breath of the Wild. En un pueblito compras tu casa. Y la vas construyendo. Y ahí puedes dejar tus armas. Entonces yo dejé mi espada y mi escudo ahí. Dije, para el momento indicado vengo por ustedes. Y entonces yo los guardé hasta el final. No los usé... Y también sabes que es padre, los Goods en Ocarina of Time recuerdan que entrabas como a los troncos y te desaparecías o podías salir, te podías perder. Aquí en Breath of the Wild lo elevaron a una potencia indescriptible en la que para de entrada, yo llegué de pura casualidad a los Goods, no sé cómo llegué, entré y dije, qué increíble lugar es este. Pues tienes que ir siguiendo ahí como ciertas cosas que pues, no les vamos a decir. Y hay unas pruebas que tienes que pasar ahí también para superar el juego, que están muy, muy padres y que te hacen ver un Lost Goods espectacular. El Lost Goods más espectacular que existe, ¿no?
Sí, también creo que las dinámicas de los calabozos, de los... ¿cómo se llama? La de las bestias. Si bien es cierto que son pequeñitos, no son unos calabozos así muy, muy grandes, pero las dinámicas son bien interesantes, muy inteligentes, que sí te llevan... un buen reto que si te, o sea, es un reto divertido, es un reto no un reto así imposible que arte, no es interesante, o sea, y tiene que ver, o sea, de verdad yo creo que no es un, o sea, ¿cómo decirlo? Es el Zelda donde más he muerto. Me era un trauma que tenía como de puta madre, ¿por qué estoy muriendo si nunca me matan? Creo que se cayó, ¿vale? Sí. Ya. Perdón. Es que por aquí escuchamos un ruido. Es un Zelda que sí te exige, porque al inicio de verdad era una tras otra muerte, tras otra muerte, tras otra muerte. Y decía, bueno, o sea, ¿qué pasa? Llegó incluso a traumarme. El hecho de que por ahí pudiera existir un contador de muertes, porque dije, no, o sea, que qué pena que vayan a salir ya como vidas infinitas, ¿no? Entonces, me gustó también eso, porque pues era algo distinto, algo que no había tenido anteriormente, a lo mejor en otros Zeldas. Entonces, me gustó y sin duda creo que también superó lo que había pensado. También no me gustaba del todo cuando habían dicho que que Link no iba a ser hombre, que iba a ser mujer y todo ese tipo de cosas. Y no sé, como que empezaron mucho a hacerme ideas y que pues sí, a lo mejor llegaron a afectar lo que tenía pensado, pero ya al jugarlo, ya al tenerlo en las manos, pues fue sin duda desde inicio creo que todos lo sabíamos, iba a ser el juego del año. Creo que en redes sociales nunca se ha hablado más de un juego, tanto como Zelda. Nunca se había visto un fenómeno así en el que
a todas horas, al menos durante 2 meses, se habló de Zelda. De todo lo que se hablaba era de Zelda. Porque pues el hype de cualquier jueguito les dura pues un día, 2 días, y ya, ¿no? Pero aquí no, o sea, lo de Zelda y ya ni hablar de lo de Switch, porque lo de Switch pues sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Lo de Zelda es pues un juego que sí, que simplemente llegó para ponerse en desde inicio en la punta de lo más grande de la industria y también de Switch.
Les recuerdo que este es el último podcast de 2018 y por favor pidan sus deseos. Escriban sus deseos más bien en Twitter, en arroba templo DT oficial. Y te los vamos a leer. Nos quedan como 15, 20 minutos de programa. Y vamos a mandar saludos, a leer sus deseos para 2018. Pueden ser tanto personales como de videojuegos, ¿no? Lo que quieran ustedes que obtener en 2018, pues bueno. Oye, el templo del tiempo también, lo que quieran ustedes ahí comentar, vamos a hablar un poquito de eso y pues bueno, después nos despediremos. Hablar de Zelda, yo creo que también es hacerlo de estas máquinas, de estas bestias divinas, que no era llegas a la bestia, me metí y ya voy a resolucionar a ver qué pasa aquí adentro. No, tienes que pasar algo, una prueba o cierto trámite para entrar a esas bestias divinas. A mí la que me encanta, yo creo que de las que más disfruté, es la de la bestia voladora. No, era espectacular. Entre esa y también la del desierto. Híjole, señores, qué prueba les esperan. De verdad, cómo disfrutaba y sudaba de verdad de la emoción de jugar y saber que estaba ante un juego como este que es Zelda Breath of the Wild. No sé cuándo vayamos a tener un Zelda de ese tamaño. Desde marzo sabíamos que iba a ser el juego del año. Cuando salió ya a los 15 minutos, yo recuerdo que ahí, yo recuerdo que puse ya, párenle, este es el juego del año, en marzo. Y Adrián Carvajal, te lo recuerdan, Karki, en Twitter me dijo, me mandó solo una imagen de ¿cómo se llama este juego? Se me olvidó, el de los vaqueritos, se me fue el nombre de este de Rockstar Games, el de Red Dead Redemption. Dos me mandó una imagen así como diciendo, este va a ser el juego. Entonces yo le dije, nos vemos en noviembre, diciembre y veremos cuál fue el juego del año. Yo le contesté nada más con el Mario asomándose así, destruyendo la presentación de su trailer de su juego. Después, pues como todos ustedes saben, cancelaron este juego, lo retrasaron porque pues no, ¿para qué peleo con Zelda? ¿Para qué me pongo con Sansón a las patadas? Mejor salgo el otro año, ¿no? Y ya, pues nunca acabó saliendo. Karki ya ni siquiera, porque habíamos apostado, ya pues, no tuvo que pagar, pues, porque era obvio que iba a perder. Pero sí era muy obvio que este juego iba a ser el título del año. Fue el título del año para Kotaku, para Revista Time, para IGN, para incluso para Club Nintendo, para los Game Awards, para todos fue el juego del año. Y de verdad, qué feliz me hizo que lo ganara, no solo por el hecho de que fuera Zelda, que es algo que me gusta, sino para demostrar al mundo que los videojuegos siguen siendo así. Siguen siendo así, que no necesitan conexión a internet, no necesitan modo online, necesitan nada más una historia épica, un gran héroe, un propósito, y lo más importante, que sean divertidos, como Zelda Breath of the Wild, que es lo que te hace, te obliga a explorar, te obliga a ser tú el héroe, y es una experiencia también tan personal, es una experiencia también tan solitaria, en la que vas viviendo la aventura a tu modo, en la que de repente te cansas, ves un lugar bonito y dices, aquí me voy a quedar tantito a descansar, a disfrutar del paisaje. Y creo que eso es lo padre de los videojuegos, eso es lo padre tanto de este juego, como tanto también ocurre en Mario Odyssey, como en Xenoblade Chronicles 2, que yo diría, sin problema, fueron los 3 mejores juegos del año, y están en Nintendo Switch. Así que creo que pues es algo que tenemos que agradecer, que valorar. Para la gente que no ha jugado Zelda Breath of the Wild, porque sé que muchos pusieron ahí en Twitter que lo están jugando apenas, híjoles, créanme que experiencias como esta van a pasar muchos años para que volvamos a tener otra. Son cosas que se quedan ahí y que marcan parámetros. No sé, es que me cuesta trabajo decir que es el mejor Zelda jamás hecho, porque lo es el mejor Zelda jamás hecho. Pero pues todos ustedes saben que yo tengo cierto amor y cariño especial por Ocarina of Time. Pero The Legend of Zelda Breath of the Wild es algo sorprendente, es una experiencia de vida de verdad.
Sí, creo que Zelda, al igual que Xenoblade, es del tipo de juego que es un bálsamo. Son juegos curativos, son juegos que, si bien es cierto que todos los videojuegos tienen esa, son esa medicina que tenemos para los malos ratos, para aliviarnos, para quitarnos el estrés, para muchas cosas, para ser mejores personas. En especial estos dos, Xenoblade y Zelda, son ese tipo de juego curativo, ese tipo de juego que nunca debe perderse, que tienen todo el sentido, que son universos de fantasía, que nos llevan a planetas y lugares que en realidad de verdad nunca podremos mirar y conocer personajes que también solamente tendremos ahí, y no un soldado o un carro, cosas así, ¿no? Incluso les podría decir que incluso hasta pues de películas, ¿no? Star Wars y cosas así, que pues son cosas de cine, no son cosas de videojuegos. Este tipo de juegos son el sinónimo de lo que siempre debió haber sido un buen videojuego. No deben de dejar de jugarlos, de verdad. Sé que Zelda ahorita tiene pues toda la fama del mundo. Xenoblade a lo mejor no. Xenoblade es un poco más de nicho, pero aún así ya ha tenido, y creo que se está levantando ya como una IP única y que va a seguir una línea, y ojalá podamos tener en un futuro el 3 y que se vuelva ese tipo de juego que de verdad, ahorita que lo estoy jugando, ya veo muy marcada ese estilo Xenoblade. Ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad de jugarlo. Y pues sí, que siga, que el próximo año pues sigamos teniendo esta calidad de títulos. No hay que dejar que nos confundan con ideas o con juegos que están en desarrollo, nos avientan ahí algo que apenas tienen en desarrollo y quieren competir para un juego del año. No hay que dejar que el juego del año sea barato y enano. No hay que dejar que el juego del año sea menor a lo que ya tuvimos. Y así con toda la vida, y así con nuestra vida diaria. Por eso les digo, los videojuegos también nos van marcando a cómo queremos que sea nuestra vida. Y si en este caso estamos tan acostumbrados a la perfección de los juegos de Nintendo, a ese nivel de calidad que tienen, es porque así queremos llevar nuestra vida y así es como debemos de llevarla, y en todos los aspectos. Entonces pensemos y llevemos esto a nuestra vida diaria, ahora que viene este año nuevo, y pues empecemos a exigir también esta calidad en los videojuegos. No nos dejemos simplemente porque porque hemos escuchado mucho las campañas de mercadotecnia y de distribución de todo esto. Pues cada vez son más agresivas y cada vez nos lo ponen hasta pues en la sopa, ¿no? Para que pensemos que son buenos juegos. Entonces, lo único que les digo es eso. Tengamos un estándar de calidad en base a lo que hemos jugado. Y ya después de ahí, ustedes dirán si sí o no. Es un buen juego, ¿no? Pero no dejando la... teniendo en base esto, recuerdo hace poco te mencionaba en un tuit estúpido hablando de estándares y que no se acoplaban a los estándares actuales, un pobre diablo por ahí. No, señores, o sea, lo que es bueno es bueno siempre. Las cosas no cambian. O sea, es estúpido, de verdad. ¿En qué mentalidad, en qué cabeza cabe que las cosas tengan que cambiar? O sea, simplemente que una evolución ya te hizo mala. Híjole, o sea, entonces las tablas, que, o sea, por eso se menciona mucho ese dicho de las tablas, ¿no? De saberte las tablas. Amigo, pues, es eso.
Pero bueno, es que imagínate, yo creo que sí tiene razón, porque por eso hay tanto reggaetón, porque es bueno, ¿no? O sea, son estándares actuales, el reggaetón, ¿no? Y Beethoven ha de estar en su tumba reviviendo y muriéndose cada vez que alguien dice alguna estupidez como esta. Como ya lo he mencionado muchas veces, nada más quiero compartirlo. Cuando un juego es bueno para siempre. No es bueno solamente cuando salió y ya. Es bueno toda la vida. Nos quedan poquitos minutos, así que ya vamos a empezar a despedirnos. Agradecerles de todo corazón por habernos acompañado un año más. Este podcast no íbamos a transmitir el día de hoy, ya hasta el siguiente año. Se dio por cuestiones de tiempo que tuvimos la oportunidad de hacer este podcast y decidimos hacerlo. No es el primero, bueno, sí es el primero, más bien no es el último podcast de Zelda Breath of the Wild que vamos a tener. Tendremos otros de más cosas y sobre todo con spoilers, que es lo que sé que muchos querían escuchar, otros no, pero bueno, ya hablaremos después en otra emisión. Muchas gracias por seguir este proyecto, por apoyar el Templo del Tiempo. El Templo del Tiempo es un proyecto que surgió hace ya... llevamos para 4 años, en el que lo único que pretendemos, el único objetivo del Templo del Tiempo, tanto podcast como YouTube, es transmitir el amor por los videojuegos. Que más gente sepa que un videojuego no es simplemente ese pasatiempo, es algo más que eso, es una pasión, es una forma de vida, es una ideología en la que pues basamos muchas cuestiones. Yo sé que la gente que escucha esto es especial, yo sé que la gente que escucha esto es mejor que la normal. No es por hacer menos a otro tipo de gente, pero sé que la gente que tiene gusto por los videojuegos tiene una mentalidad muy distinta, tiene una mentalidad de la que nunca se derrota, tiene una mentalidad de siempre ir adelante, tiene una mentalidad de saber valorar las cosas, y creo que a ese público es al que va enfocado el Templo del Tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de 2017. Estaremos hasta el siguiente año con ustedes. O sea, en una semana más ya estaremos de regreso aquí. Ya tendremos nuestro podcast de premiación de lo mejor de 2017. Así que, pues, ahí estén atentos. Vamos a comenzar por los saludos antes de despedirnos. Y sus deseos de año nuevo. Yo voy a empezar por Twitter. Y los que quieren ahorita por mixler.com/Templo del Tiempo. Lo pueden pedir con Adrián. Así que yo voy a empezar con los de Twitter, al mismo tiempo que les voy a dar unos retweets a la gente tan bonita que nos acompaña emisión tras emisión. Empecemos por Carlos Casañas, Carlos Casañas, que se ha convertido en el patrocinador oficial del Templo del Tiempo. Vamos a poner la partida del Templo de Carlos Casañas. Nos donó un par de amigos que a su vez nos vamos a donar a la gente que más nos done dinero, a la gente que más done en Patreon para enero. A los dos que más donen se van a llevar estos dos amigos, que no son cualquiera, son el amigo de Bayonetta y son el amigo de Cloud. A los dos con más dinero que hayan sumado se les va a dar esta aportación. Así que, pues bueno. Carlos Cajaña dice: amigos, gracias por tantos podcasts, videos y sorpresas en este 2017. Sigan con el buen trabajo. También gracias a todos los templarios por hacer de esta comunidad una gran familia. Mis mejores deseos para este 2018. ¿Qué más tengo aquí? Quería ver si por aquí no había. Marco Antonio Rodríguez Núñez, gracias por este regalo de fin de año. Sabía que no seguirían así nada más. Gerson Balcázar, hay muchos deseos. Uno es ver al Cruz Azul campeón, yo creo que todos. Y el otro es tener dinero para ponerse al corriente con tanto juego increíble que hay en Switch. Yo creo que todos, Gerson. Diego Andrés dice: feliz año nuevo, Master Kensubo, jefe Diego y a toda la comunidad templaria. Espero que este 2018 esté lleno de salud y buenos momentos para sus familias y, por qué no, videojuegos también. Saludo desde Honduras. Un saludo para ti, Diego Andrés, desde Honduras. Sé que eres un gran fan del podcast y te lo agradecemos. Nes Yunin dice: amigos del Templo del Tiempo, no podía perderme la última cita en vivo del mejor podcast del universo. Zelda Breath of the Wild es el mejor juego de la actual generación por lejos. Ojalá el 2018 nos encuentre con juegos de tanta calidad como este. Saludos y buen comienzo de año. Ned Wolfric: amigos, no los pude escuchar a tiempo ni en vivo. Por ello, mando saludos a Kensubo, a Juan Carlos. ¿Por qué no me dijo Master? Es raro que me haya dicho Juan Carlos. Ya nadie me dice así. Next Wolfric, te voy a expulsar. Nadie me dice Juan Carlos. Está raro decir mi nombre. No es cierto. Saludos a Kensu, a Juan Carlos, así lo dijo. No sé a quién se refieran. Al jefe Diego y a todos los templarios. Y a todos los que escuchan en el futuro. Ah, y un saludo para mí también. Pepe Bernal, saludos. Breath of the Wild fue tanto el juego del año como el último gran juego de Wii U. Una gran manera de recordar su legado. Otra vez Marco Antonio. Ese señor presidente piensa que uno le va a leer todo lo que dice, ¿no? Manda otro tweet: mi deseo para el 2018 es poder tener más tiempo para jugar varios títulos que he dejado o no he empezado de la Switch. Digo, no hay tiempo para todos, y volver a ver a todos los templarios. Saludos y feliz año nuevo a todos. Luis Ángel, mi deseo para el próximo año es conseguir todos los juegos de Switch que deseo que exista, y deseo que exista la tolerancia entre fans de videojuegos y que esta comunidad nunca se deje influenciar por las modas y el hate. Luis Ángel. Alexander Valladares, saludos desde El Salvador, saludos para allá. Mis deseos para 2018 son salud, ya que tengo que operarme. Todo va a salir muy bien, no te preocupes. Salud para todos los templarios, muchos juegos nuevos, que salga el Game Boy Classic y Cruz Azul campeón en todo. Yo también quiero. Feliz año nuevo a todos, somos la resistencia. Liquid Bernie, feliz año a todos los templarios. Deseo que sigan haciendo lo que más nos gusta, que todos disfruten estas fiestas. Hasta la próxima. Víctor Villavicencio, mi deseo para este año es dejar Cancún y que venga la segunda parte de este videojuego de este mundo abierto, que es la vida. Saludos, amigos. Oh, ese Víctor Villavicencio, salió poeta, ¿eh? Ya venía inspirado. Dice, a ver, vamos a ver. Y ¿qué más? Nada más, son los únicos que tengo aquí. Muchas gracias a todos.
Tenemos más por aquí. El buen Silver, saludos a Marco, Ian, Panda, Luis y Andrea, que no pudo estar con nosotros. Kensuo, agrégame a Switch. Ya te agregué, Silver, creo, pero lo checo. Casi estoy seguro que ya. Luis Ángel Laoy, saludos para este fin de año. Pues saludos, Luis Ángel. El buen presidente también se hace notar por aquí. Dice Marco Antonio Rodríguez Núñez, saludos a todos los templarios, a todos desde Colombia, Venezuela, Argentina. Todos pasen un feliz año nuevo y pásenlo jugando y con su familia, claro está. Master Kensuo, gracias por un 2017 espectacular y divertido. Vamos por este 2018. Tengo una teoría sobre el Metroid 4. Digo, ¿no es un poco raro que Bethesda le diera licencias de sus mejores juegos para Switch como Doom o Skyrim? Yo pienso que Bethesda quiere hacer el Metroid 4 y quiere darse a reconocer a Nintendo. Bueno, eso yo pienso. Pues puede ser. Y creo que pues también no estaría tan mal. Nintendo es muy celoso con sus licencias y para soltárselas así, quién sabe, a lo mejor una colaboración, algo, por ahí podría quedar bastante bien. Tenemos también a Luis Ángel, perdón, Luis José 5, saludos desde República Dominicana a todos los templarios, que tengan un feliz año nuevo y jueguen hasta el amanecer. Pásenla super, somos la resistencia. Oscar Alejandro Talavera, saludos a toda su gente, a su esposa Aide y en especial a su hijo Moisés, desde Albuquerque, Nuevo México. Ian Rom Armstrong, saludos a Kensui Master, ustedes siguen siendo los líderes supremos. Saludos a Andy Panameño, que no estuvo, pero que dice que ama este Zelda y no tiene quejas de él. Te queremos y solo quiero decir, ya cómprense FIFA Carros, Master y Kensuo, queremos jugar con ustedes. Creo que está barato, ajá. ¿Ah, sí? Ah, no, pues entonces hay que esperarnos. Pero sí, incluso ahorita que estaba en descuento, lo iba a comprar, pero pues ya en un mes. Sí, en un mes, espérenos y ahí vamos a estar. Alex Dragón 27 desde El Salvador, feliz año nuevo, que este año sea mucho mejor para todos y desearles lo mejor. Feliz 2018, faltó la bendición del jefe Diego hoy, híjole. Pero la tenemos en nuestro corazón, acuérdense. Él es omnipresente. Saludos, Sebas Covarrubias, a Master. Nos acompañaste Andrea y Jordi. También tenemos a Joseph 17 Link. Saludos a todos los templarios. Este año tuvimos a la gran N como en sus mejores tiempos. Que el 2018 esté lleno de grandes videojuegos y que siga triunfando Switch. Gracias a todos los que forman parte de esta comunidad. Y gracias Master y Kensuo. Sigan así. Sebas Covarrubias, Cruz Azul campeón, también dice. Tenemos a Israel Vera. Saludos a todos los templarios. Ojalá pasen un 2018 espectacular con su familia, amigos y videojuegos favoritos. Somos la resistencia. También tenemos a Luis Méndez. Envío saludos al podcast. Desearía que el año que entra un podcast dedicado a Nintendo Manía. No lo hemos hecho, ¿eh? Hay que hablarle a Maggie. Al Mark Thatcher que anda ahí en sus telenovelas. A esta chavita infame que también ni jugaba. Ale, ¿no? Se llamaba Ale. ¡No! No traía tanto, ¿no? No traía nada. No traía ni juegos, exacto. No traía nada. Bueno, Nintendo en los EGS. Ah, mira, ese estaría muy buen tema. Pero a lo mejor estaría ahí como un día que nos pongamos ebrios, vamos a hablar todo lo que sabemos de Nintendo en los EGS. Y bueno, que los templarios envíen su historia de cómo empezaron los videojuegos. Ese estaría también muy bueno. Pero también tenemos... De saludos, 100. Bueno, y también para toda la gente que nos faltó, ¿no? O sea, la gente que... Pues habíamos anunciado que no sería... Que este sería el... Que más bien el de la semana pasada iba a ser el último. A la mera hora, pues cancelamos nuestro viaje a las Islas Galápagos. Vimos que no iba a haber internet por allá. Y pues cancelamos, entonces decidimos pues terminar el año así. Toda la gente que nos estuvo apoyando y que hoy por alguna u otra razón no pudieron acompañarnos, no pudieron estar. Ya están preparando el pavo, ya están preparando los romeritos. O pues tuvieron algunas otras actividades. Pues también saludos a ellos, la gente del futuro, todos los que nos van a escuchar en el transcurso de la semana, ya en el próximo año, y que estarán preparando ya los Reyes Magos. Entonces... pues saludos también para ellos, a todos los que nos dejan sus comentarios. Y pues nada, este 2017 fue un año complicado. Aquí en México y pues también en Latinoamérica, en las islas, pues tuvimos desastres naturales muy fuertes. Aún estamos afectados por eso. Pues todavía estamos con ellos, ¿no? Con toda la gente que todavía está, pues no tan bien. No la está pasando bien o no la está pasando como hubiesen deseado. Debido a este tipo de cosas, pues que no pierdan la esperanza, ¿no? Que sepan que pues como videojugadores lo último que perdemos es justamente eso, la esperanza, y que pues siempre hay, como diría Gus en Nintendo Manía, ¿no? Más allá del game over siempre hay algo, una recompensa. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. No sé si tú quieres agregar algo más, Master.
Nada, mencionando nuestras redes, recuerden que estamos en @templodt oficial en Twitter, en Patreon. ¿Vale? A Marco 666 también saludos. Nos faltó por ahí, pero ahí está ya tu saludo. Gracias por escucharnos en Patreon. Muy importante que en Patreon nos apoyen, porque ahí sacamos el sustento para pagar nuestros lujos. Perdón, quise decir ahí sacamos, pero no es cierto, señores, pagamos las mejoras que estamos haciendo: tarjeta de captura, micrófonos, etcétera. Es lo que vamos juntando. O sea, no es tampoco que tengamos una fortuna ahí, ni mucho menos. Es poco a poco lo que se va juntando, y pues vamos juntando más herramientas para poder ofrecerles un mejor producto. Así que toda la gente que nos apoya en Patreon, es patreon.com/templodeltiempo. Ahí por favor entren, pueden aportar desde $1 y tenemos videos exclusivos. Ahora hay un video exclusivo de Donkey Kong Country que ya iniciando el año ya se volverá para todos, pero pues la gente que paga su dólar lo puede ver antes, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Ya tenemos nuevos proyectos para el siguiente año, así que estén pendientes. En Facebook, facebook.com/templodeltiempo, y vamos a también estar. En YouTube nos encuentran como el Templo del Tiempo TV. Tenemos varios videos ahí de opinión, varios gameplays. Por favor, véanlos, compártanos, denle like a todos. Igual el podcast, recuerden que lo pueden descargar lo escuchan en mixler.com/templodeltiempo en vivo, o también lo pueden descargar en iTunes y en iVoox, sistemas de descarga donde estamos en el top 10. De videojuegos más descargados, gracias a ustedes. Yo soy Master, y ahí me siguen en @MasterKiraCN en Twitter. Y pues bueno, ¿y Kensuo dónde te siguen?
En Twitter, como @Kensuo, y pues por ahora nada más por ahí.
Esto es todo, que sea un 2018 espectacular para todos en todo sentido, no solo en los videojuegos, sino en nuestra vida diaria, personal, profesional. Que sea un 2018 espectacular. Y pues, Kensuo, por favor, termina esto.
Lo repito, así como nos hemos acostumbrado a esa perfección, a ese nivel de perfección y excelencia que Nintendo nos ha dado en los videojuegos, hay que llevarlo así en la vida. Así como esta enseñanza, y hablando de este juego de Zelda Breath of the Wild, en donde atraviesas varias dificultades y al final es reponerte de ello, creo que eso también debemos de aprenderlo y llevarlo a nuestra vida diaria. Así como Link despierta después de 100 años y sigue con su historia, así también debemos hacerlo nosotros y nunca perder la esperanza. Buen inicio de año a todos, señores. Esto es el Templo del Tiempo, y recuerden, si nos están escuchando, son la resistencia.